bajando del monte para abrazar la ciudad, a conquistar la memoria, te van a convocar. Salen de las sombras para avanzar, míralos por donde bajan, ya llegan. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad, vienen bajando del monte para abrazar la ciudad, a conquistar la memoria, te van a convocar. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Señales de Humo. Aquí estamos un día más dispuestos a reflexionar, a hacernos pensar y a finalmente que seamos capaces de tomar partido en las diferentes realidades que nos tocan vivir y que tenemos a nuestro alrededor, aunque muchas muy silenciadas y desconocidas. Para nosotros nada, para todos. Hoy estamos aquí bastante solitarios aquí en el estudio de Hispanidad Radio, además en términos masculinos, pues de hecho solo estoy yo a este lado del cristal y Javi al otro lado, encargado como siempre de la parte técnica del programa, porque el resto del equipo está en la calle, Bego, María Ángeles y también González, que los acompaña. Hace un rato les dimos el equipo móvil y les encargamos una misión muy sencilla. Y es que hoy, para los que nos escuchan en directo, es 8 de marzo, el Día de la Mujer, el día en que millones de mujeres en todo el mundo toman las calles para reclamar igualdad. Igualdad en el ámbito laboral, en el hogar, en la universidad, en los consejos de administración, en la política. Igualdad en todos aquellos espacios donde todavía no exista, donde aún se discrimine por razón de sexo. Y por eso hemos mandado a María Ángeles y a Bego, nuestras reporteras de hoy, a cubrir la manifestación, a ponerle voz a todas esas mujeres que hoy reivindican algo tan esencial como la igualdad. Así que nada, si te parece, Javi, vamos a conectar con ellas, a ver si están por ahí. Buenas, Bego, María Ángeles.
Hola, feliz.
¿Qué tal? ¿Qué ambiente hay en la plaza?
Muy buena, pues por aquí andamos. Mira, no sé si escucháis algo.
Ey, sí. Bastante bien se escucha esa reivindicación.
Aquí se va poniendo esto calentito cada vez más. Ha costado un poquito de trabajo de salir para organizarnos, pero bueno, aquí andamos. María Ángeles está conmigo.
Sí.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, María Ángeles, ¿qué
aquí
tal?
Estamos con ilusión, con rebeldía, con la motivación de que esta cita la vivamos como una oportunidad y casi como una obligación. Y le agradecemos, por supuesto, a Hispanidad Radio, que nos preste esta cobertura tan fantástica para estar en primera línea, a pie de calle, con esta movilización en Huelva. Uh-huh. Y que es un espejo de lo que está sucediendo en el resto de ciudades andaluzas.
Claro que sí, nos estamos acostumbrando a salir a la calle y a
de
tomar de primera mano, ¿no?, esas sensaciones, y bueno, yo creo que es fabuloso, ¿no? Está muy concurrida la plaza, hay bastante asistencia.
Pues sí, hay bastante.
Eso,
y
bueno,
además vamos a intentar localizar, a ver si podemos hacer esto lo más interesante posible, ¿vale? Porque hay gentecilla y nos cuesta trabajo aquí ubicar, pero bueno, lo vamos a intentar, Félix.
Bueno, venga.
Ánimo, vamos.
Pues gracias, vamos a ver. Este será el planteamiento del programa de hoy, estar en la calle celebrando el 8M, por encima del griterío político y de la guerrilla interna, en la calle, porque es allí donde se juega la cotidianidad del machismo y la desigualdad. Así que arrancamos con un poco de actualidad, 500 gramos de memoria histórica, bien horneado todo con una buena música, pues como siempre los trae Javi. Como siempre, estamos emitiendo en directo desde Hispanidad Radio o en redifusión en las emisoras de Onda Local Andalucía y en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. Y si quieres, como siempre, pues hacerlo más tarde, puedes hacerlo desde el podcast de Hispanidad Radio. Así que nada, empezamos un programa más de Señales de Humo.
curar heridas, no tiene piernas para cruzar la vida, no tiene ojos que le lean el alma, ni tiene oídos para abrazar palabras. Quemar el aire, ni tiene ganas que otro cuerpo le baile, y lleva atados muñecas y tobillos. Quiere ser ave, pero no encuentra nido. Y no quiere vivir. Y no quiere morir. Es mujer, fronteras, horizonte. Es una autopista que separa sur y norte. Es un trabalenguas en tu boca. Es dos hemisferios, es lugar de maniobra. Es punto y seguido, pero aparte. Es túnel eterno, hielo en pecho y se hace arte. Es punto y aparte, pero sigue. Es la cuerda floja que se tensa en el declive.
Bueno, hoy hemos cambiado la sintonía de Vistazo al Mundo para reivindicar este 8 de marzo, ¿no? Ponerle voz de mujer. Y bueno, Vistazo al Mundo, que eso significa que vamos a hacer un repaso por la actualidad, un repaso que hacemos intentando buscar el otro lado de la noticia, aunque hoy todas las noticias tendrán un intenso color morado para lo bueno y para lo malo.
Pues sí,
mucho antes que hacer nada y ser despojo,
y también
mucho
sí,
antes que olvidada.
Entre los titulares más morados de esta semana. Muy rápidamente, porque me quiero volver a la calle con la manifestación, te traigo varias noticias que tienen que ver con todo esto de la desigualdad de género. La primera es la bronca política. Yo creo que es una de las noticias de la semana y que además va a tener bastante repercusión. Es sin duda esa escenificación de la ruptura de la coalición de gobierno. Bueno, yo creo que todo, y de hecho lo hemos comentado aquí, todos sabíamos que de un momento a otro empezarían estos distanciamientos preelectorales entre Podemos y el PSOE. Lo que yo creo que nos ha cogido de sorpresa, o quizás no tanto, pero sí que nos ha dolido, es que escogieran precisamente el feminismo y las luchas del 8M para escenificar la ruptura, ¿no? Bastante complicadas son ya las luchas y los retos que el movimiento feminista tiene entre las manos, no solo aquí en este país, sino a nivel internacional, como para enturbiarlo con estas luchas políticas que no dejan de ser cortoplacistas, ¿no? Por otra parte, tanto la derecha como la extrema derecha están disfrutando de lo lindo de esta escenificación, que le deja muy fácil el trabajo de oposición. Y sobre todo, y creo que para toda la gente que está hoy en la calle, yo creo que todo esto le provoca sobre todo, mucha tristeza. Y mira, la segunda noticia es un poco más indigesta. Es esta violación grupal de la que hemos sabido esta semana. Es escalofriante, tiene que ver con la violencia ejercida contra la mujer, en este caso contra una chiquita menor de edad, ¿no? Y la puesta en escena repite, por desgracia, ese patrón que hemos visto tantas veces, ¿no? Un montón de chavales amenazan, acorralan a la menor y abusan de ella. Para más inri, el único adulto que participa en todo esto, un guardia de seguridad al que la chiquita se acercó pidiendo ayuda, pues se negó a creer a esta niña y la mandó para casa, ¿no? Además, supongo que esa negación de los hechos que le escenificó el guardia de seguridad tuvo mucho que ver con que la cría no reconociera la agresión hasta una semana después, ¿no? Bueno, al margen de lo dramático y lo terrible de que sean menores y la escenificación, en fin, lo que deja en evidencia esta nueva agresión, es todo el trabajo que queda por delante para descartar ya definitivamente la violencia en las relaciones de género, ¿no? Y en este caso hablamos de menores, lo cual si acaso nos deja con más responsabilidad y con más trabajo por delante, ¿no? Y la última noticia que os dejo por aquí en el vistazo al mundo de esta semana, en el vistazo morado de esta semana, tengo que reconocer que me ha gustado especialmente, ¿no? Es esa condena a pagar una indemnización de 200.000 euros a su mujer, a un tipo que había, entre comillas, ejercido de esposa durante 25 años, y el marido que además estaba en separación de bienes, ¿no? Y no tanto por la cantidad, porque 200.000 euros entre 25 años sale un sueldo bastante ridículo, le sale baratísimo tener a una esposa, apenas paga el trabajo que esa mujer desarrolló en el hogar, pero sobre todo por el reconocimiento de las tareas domésticas como una parte imprescindible del funcionamiento de la sociedad, ¿no? Y es que la economía y sobre todo este sistema capitalista sin los cuidados que están o estaban saliendo gratis, sin esa parte de cuidado sería imposible, del todo imposible, mantener funcionando el sistema. Así que ole por esa indemnización y sobre todo por el reconocimiento del trabajo doméstico durante tanto tiempo silenciado.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza.
2022 y 2023 lleva el mismo camino. Fue un año especialmente prolífico para la producción musical de las mujeres que cantan en español, y así hemos podido conocer temas nuevos de Julieta Venegas, Sandra de la Porte, Rosalén, Clara Pella, Nati Yu, Alba Flores, Silvia Pérez Cruz, Amaya Montero, Rigoberta Bandini, además muchas de ellas colaborando entre sí. Temas musicales que demuestran que perdernos la aportación de las mujeres a la sociedad es, entre otras cosas, perdernos música tan buena como la que hacen ellas. Así que no vamos a poder ponerlas todas, evidentemente, pero a lo largo de este programa, cuando necesitemos un respiro, iremos trufando la cobertura de este 8M con sus estupendos temas musicales.
Tú que has sangrado tantos meses de tu vida, perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien.
Pues nada, la idea, como decíamos, del programa, pues será poner el micro a varias mujeres que dejen más o menos, pues preguntarle todas lo mismo, ¿no? ¿Cuál es para ti el reto más importante que tiene el movimiento feminista? ¿Que si has sentido alguna vez esa desigualdad de género en tus propias carnes? ¿O que crees que ha habido avance en estos últimos años? ¿Te preocupan los brotes de machismo que van apareciendo entre la gente más joven? En fin, que sí que habría que pedirle a los hombres que son sensibles a las luchas feministas para avanzar más rápido en estas luchas, pues que se inmiscuyan, en fin, ¿sabes? Esas son las preguntitas que vamos a hacer hoy a las compañeras que están en la manifestación. Pues no sé si Bego y María Ángeles ya tienen alguna compañera que les pueden hacer este cuestionario que acabo de decir ahora mismo, ¿sabes? Así que, dime, no sé si he hecho spoiler.
Aquí estamos y tenemos no una, sino miles. Tenemos mucha gente dispuesta a hablar, muchas mujeres dispuestas a reivindicar, a alzar su voz para decir que esto tiene que cambiar. Vale, y vamos a empezar con una vieja amiga, con Alicia, que ella, bueno, pues en su área de las manifestaciones, pero no solo ella, viene con su familia al completo.
Qué bueno.
Viene con su mujer y con sus cuatro hijos, sus dos hijas y sus dos hijos, y les vamos a preguntar qué hacen aquí en familia.
Pues a reivindicar nuestro día, ¿no? Porque sigue habiendo muchas cositas por las que buscar la igualdad, ¿no? Entre hombres y mujeres, y seguir reivindicando este día, ¿no? ¿Cuáles serían algunas de esas pasos?
Bastante brecha salarial, bastante injusticia en cuanto al tema de, aparte de laborales, de
estereotipos en universidades todavía, en profesiones, en montones de cositas, ¿no? Incluido nuestras familias, por ejemplo. Parece que nuestra familia, parece ser que si no hay un padre, parece que somos una familia, por ejemplo, incompleta, ¿no? Y nosotros somos una familia bastante completa. No nos hace falta un padre.
Damos fe que sí, desde luego que sí.
Luego ya aparte, qué decir del tema de con los asesinatos, ¿no? Que seguimos cada día viendo que siguen matándonos a las mujeres por ser mujeres. Y el tema de los acosos y violaciones, ¿no? Que parece que van en incremento y hay una lacra ahí con la que luchar y seguir educando socialmente a las nuevas generaciones contra eso, ¿no?
Bueno, Alicia, pues nada, esperemos que entre todas consigamos un mundo diferente para tus hijas y tus hijos.
Igualmente para todos.
Muchas gracias. Bueno, pues como te decía, Félix, estamos aquí entre amigas y tenemos otra amiga. Tenemos a Milagro y le vamos a preguntar, vamos a empezar igual. Milagro, ¿qué haces tú por aquí?
Ay, ya tú sabes, ¿no? Anda que no nos queda todavía que pelear, ¿no? Por esa igualdad y por esa justicia de las mujeres. Nos queda mucho. Por desgracia, tenemos que seguir estando aquí.
Mira, tenemos un panorama en torno a los derechos de las mujeres tan revuelto que a nosotros nos gustaría defender a la arena de lo cotidiano, no de las peleas y los conflictos de los que nos llenan los medios de comunicación todos los días, sino en tu experiencia concreta, ¿cuáles serían algunos de los pasos de ese recorrido que necesitaríamos andar con más rapidez para la igualdad?
Mira, yo no sé si sabéis que yo soy una persona de iglesia de toda la vida. Yo ya tengo unos años, ¿vale? Y empecé muy joven en la iglesia. Una iglesia que me enamoró por el mensaje, porque me descubrió el mensaje de verdad de Jesús, de Nazaret. Un mensaje cargado de justicia, de igualdad y de fraternidad. Y entonces para mí una de las cosas muy importantes y que este año aquí en Huelva hemos hecho es participar en la revuelta de las mujeres dentro de la iglesia, porque creo que la iglesia es algo que urge cambiarlo ya en el sentido de la igualdad de la mujer dentro de ella. Entonces para nosotros eso es un reto muy importante, así que en ello estamos, eso por ahí. Y después, bueno, es muy importante el tema de la brecha salarial. Y para mí es un tema central el que las mujeres todavía sean las que tengan los sueldos más bajos y los trabajos más precarios. Es tremendo como tienes que ver cómo las mujeres tienen que pegarse con 3 o 4 trabajos para poder tener un sueldo que le permita medio llegar a final de mes. Entonces, eso es algo que urge cambiarlo. Las mujeres con esas condiciones no pueden mantener a su familia, no pueden criar a su familia y no se pueden desarrollar ellas en toda su integridad como personas y como mujeres. Así que es fundamental empezar a hacer esos cambios ya, urgentes.
Muy bien, pues muchas gracias, Milagro. Esperemos que lo consigamos entre todas.
En ello estamos. Yo creo que si somos todas, será posible.
Pues nada, vamos a seguir, Félix. Mira, hemos hablado de la iglesia, hemos hablado de la brecha salarial, de los modelos familiares. Tenemos aquí a otra amiga. Te vas a presentar tú porque de repente me he quedado un poco...
Buenas. Bueno, yo soy Inma, soy miembro de la plataforma de colectivos del barrio de Liberal.
Muy bien, además irás por delante con la pancarta.
Sí, no, bueno, nosotros intentamos todos los años que del barrio nuestro salga una pancarta y salga una comitiva, porque, vamos, llevamos una semanita trabajando el tema de la movilización y siempre es importante que salgamos gente del barrio.
¿Y cuál es el lema que habéis elegido este año, Inma? Porque eso lo tratáis con mucho mimo y tratáis que sea algo colectivo y que verdaderamente la gente del barrio participe. ¿Cuál es el lema con el que salís este año a la calle?
Bueno, el lema es un poco una ironía, ¿no? De la frase, el lema es mujeres teníamos que ser. Es decir, pues contrarrestar el sentido peyorativo que tiene la el concepto de la, o sea, la frase de mujeres teníamos que ser, y ahora ponerlo en positivo. Es decir, mujeres teníamos que ser las que saliéramos a la calle y a pelear.
Seguramente esa vuelta de tuerca, ese doble sentido es el que tenemos que trabajar las mujeres en muchos aspectos de nuestra vida. Hemos hablado aquí con otras compañeras que nos han puesto en valor algunas de las, bueno, de los inmensos retos que nos quedan a las mujeres todavía por conseguir. Desde tu punto de vista, ¿qué podemos, qué tenemos que empeñarnos las mujeres en conseguir cada día, al margen de toda la marea política que está rodeando este día?
Bueno, esto la verdad es que es una opinión personal, ¿no? Pero yo pienso que muchas veces las mujeres nos quejamos de que no ocupamos puestos, pero las mujeres tenemos que echarnos para adelante y empezar a ocupar puestos y no ponernos las excusas típicas que nos ponen de mujeres, que ya para eso nos lo pone el patriarcado, es decir, los cuidados, el trabajo, el yo no sé qué, no podemos poner esas excusas, nosotros tenemos que seguir para adelante y vamos, a la misma altura que el hombre, es decir, si un hombre tira para adelante, nosotros también tiramos para adelante. Si hay que cuidar en la casa, si hay que hacer de comer, si hay que hacer, pues ya lo haremos entre todos. Pero en eso sí que tenemos que echarnos nosotras para adelante.
Muy bien, Isma. Pues nada, muchísimas gracias.
Bueno,
nada, como veis, también hemos tenido a Isma, en nombre de la plataforma del barrio de Fuente Piña, ¿verdad? De Ligeral. Eso, pues nada, Feli, vamos a seguir buscando.
Venga, Bego, ¿vale? Pero antes de pasar un poco para poner música, ¿por qué no nos pone la música de la calle? No sé, esa megafonía que se grita ahí en la calle.
A ver, escucha,
para meternos en el ambiente,
algo.
Para
aquí
que estamos
ponemos algo.
Para el que abusa, no hay excusa. Para el que abusa, no hay excusa.
¿Qué te parece?
Eso está muy bien. Ahí estamos de lleno metido. Si te parece, vamos a pasar algo de música también.
Que somos 5-6 y luego diréis que somos 5-6.
Bueno, pues como iban comentando, ¿no? Con las algunas entrevistadas, ¿no? Y que se pone un poco en tela de juicio, ¿no? Lo de que vamos avanzando en cuestiones de género, pues por ejemplo, los informes a nivel global lo niegan. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que los avances hacia la igualdad de género se están desvaneciendo ante nuestros ojos. Esas declaraciones, pues las dijo la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, así que bueno, pone en tela de juicio, como decía, ese optimismo sobre la igualdad. No sé qué opináis, Bego y María Ángeles.
Bueno, pues precisamente estábamos aquí con Blanca, otra vieja amiga del programa, y le vamos a preguntar sobre esto, porque parece que, bueno, hombre, que hay avances efectivos en igualdad, pero luego ese impulso como que se desdibuja un poco cuando se contrastan los datos a nivel global. ¿Qué tal, Blanca? Aprovechamos para saludarte.
Oh, hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Desde tu ámbito concreto de trabajo, de lucha feminista, que es la universidad, ¿qué nos dirías? ¿Tú qué percibes en este largo camino hacia la igualdad?
Pues que es lento, ¿eh? Lento, pero muy lento. Es decir, se avanza y los avances son notables. Y es verdad cuando miramos atrás, ¿no? Y tú dices, ¿cómo estaban las cosas hace un siglo? ¿Y cómo están ahora? Pues ni color ni comparación. Pero es como que hemos llegado ahí a una meseta, ¿no? Para convertir la igualdad en completa y efectiva, ¿no? Yo siento, cuando miras el mundo, ves como que hay muchísima, muchísima esperanza, en el sentido de que muchísimas más niñas están siendo escolarizadas, avanzan los derechos de las mujeres en todo el mundo, pero a la vez encuentras estos grandísimos retrocesos o estas grandísimas, pues manchas, ¿no? Bueno, no manchas, sino agujeros, ¿no? De desigualdad tan profunda, niñas sin acceso a la educación, mujeres trabajando en condiciones, bueno, de informalidad y precariedad absoluta. En fin, como que la sensación que siempre tengo es agridulce, ¿no? Como una sensación de mucho progreso y mucho avance y mucha fuerza, y por otro lado, el trabajo que cuesta pues lograr la igualdad, ¿no? En cosas tan básicas, ¿no? Como que
parece que todas esas opresiones, esa mochila con que cargamos las mujeres, pues se conectan, y luego tenemos realidades, pues como esto que tú comentabas del acceso a la educación en determinados países, que a lo mejor aquí en España se nos borra un poco el escenario, porque es cierto que no se dan de forma tan sangrante, pero por ejemplo sí los vemos, y ahora estos días se nos ha bombardeado mucho con eso, con el tan traído y tan llevado techo de cristal de las mujeres, que muchas veces de cemento, de cristal.
Bueno, hay veces que este techo de cristal, otras veces es suelo pegajoso, ¿no? Es que no somos capaces de despegarnos del suelo, ¿no? Y ahí, esto del techo de cristal es que al final, cuando llegas a unos determinados niveles, las barreras son muy sutiles. Entonces, precisamente, y están como muy insertas, ¿no? Incorporadas en la cultura de relación, ¿no? Que tenemos los unos con los otros, y las consideraciones que hay sobre los que las mujeres pueden y no pueden hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, yo siento que esa es una de las mesetas a las que decía, ¿no? Y luego, por otro lado, es como que las mujeres estamos llegando a tener muchísima participación en muchos espacios, pero quizá no tanto en los grandes poderes que están manejando el mundo, el financiero y el tecnológico, ¿no? Yo creo que esa es como una gran batalla que tenemos ahí, y como poner mucha atención, ¿no? En cómo podemos romper esas barreras y esos techos que sin duda existen.
Desde luego aportaríamos otro tipo de armas distintas de las masculinas.
Aportaríamos otro tipo de armas y otro tipo de herramientas, yo creo, también, ¿no? Yo creo que serían unas herramientas más orientadas al entendimiento.
Muchas gracias.
Sí, Blanca, muchas gracias. Mira, tenemos aquí a Blanca, que bueno, hemos comentado que trabaja en la universidad como profesora, pero aquí a este otro lado tenemos a estudiantes de la universidad que están, bueno, están formándose profesionalmente. ¿Cómo veis vosotros el futuro de la mujer? ¿Por qué estáis aquí hoy?
Pues mira, sobre eso, ahora que después del COVID ha habido un aumento de la brecha de desempleo de las mujeres, pues yo espero que esta lucha sirva pues para que cuando nosotras vayamos al mundo laboral, pues no haya una brecha tan grande, ni de desempleo, ni salarial.
Muy bien. Tú te llamas Ana, ¿verdad? Ana, ¿por qué estás ahí aquí?
Por todas las que no están, por las que están, por las asesinadas y por nuestras libertades, porque nos queremos libres y porque todavía nos queda mucho por lo que luchar y por todas las que han luchado y las que estamos y, la, y lo que nos queda.
¿Y tú quieres contarnos algo por qué estás aquí hoy?
Pues sí, claro, estamos aquí porque desgraciadamente todavía los hombres y las mujeres nos encontramos socialmente en escalones diferentes, entonces es súper importante que nos concienciemos y que sigamos luchando por nuestros derechos para estar en el lugar que nos merecemos, que es lógicamente pues en el mismo punto y donde todos seamos considerados iguales socialmente, con los mismos derechos, así que aquí seguimos siempre.
Bien. ¿Vosotros pensáis que los jóvenes están concienciados con este tema, que las chicas jóvenes lo tienen claro, los chicos también? ¿Qué le diríais a ellos?
Yo creo que nuestra generación está más concienciada. También es verdad que nosotros nos movemos en un ambiente que está mucho más, o sea, mucho más conocedor de lo que pasa, que a lo mejor en otros lugares, pues a lo mejor no tanto. También creo que nuestra generación está más acostumbrada a luchar por redes que a lo mejor luchar en la calle. Sí. Y eso a mí por lo menos me da como pena, me da una sensación de que no se mueven a la calle, sino por
hay que salir a la calle, no, porque no solo vale poner por redes, es verdad que a día de hoy es igual donde más puedes llegar a la gente, pero yo creo que también se está perdiendo el hecho de salir a la calle y de luchar por nuestros derechos y nuestras libertades.
Y es importante vernos las caras, hacer ruido y seguir luchando, que todo el mundo se entere, igual. Que todo el mundo tampoco está tan... Eso, no conoce tan bien las redes sociales, entonces es importante también que sigamos saliendo a la calle y llevarnos a nuestras madres, a nuestras abuelas, a los hijos, a los nietos y animar a todo el mundo a que siga luchando por todo esto.
Qué bien, pues nada, aquí las tenemos luchadoras. Vamos a continuar buscando a nuevas personas que por aquí nos están esperando para alzar la voz también.
Si te parece, engrasamos todas estas ideas tan potentes, estas voces de gente joven. Javi, un poquito de música, por favor.
Después hemos estado de guasa, bailando tuerca en la terraza. Y es que parece mentira, que a todos nos cueste la vida, pero de repente hay un día que grita, ¡joder, qué alegría! Hemos amanecido contentas, y ya nos da igual lo que piensas. Vamos a subir el volumen, y ya no nos ves hasta el lunes antes de almorzar. Una niña fue a lavar, pero no pudo lavar porque tenía que bailar. Así bailaba, así, así. Así bailaba, así, así. Así bailaba, así, así. Así bailaba que yo la vi.
¿Qué haces?
El twerk.
A ver, ¿pero cómo es?
Pa'lante y pa' afuera.
Ah, culo.
Es cosa de espalda también.
Nos hemos tomado unos vinos, le he dicho que cuánto la admiro, y al terminar he comprendido que es que es todo tan relativo. Hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas. Vamos a subir el volumen y ya no nos ves hasta el martes antes de almorzar. Una niña fue a lavar, pero no pudo lavar porque tenía que bailar. Así bailaba, así, así. Así bailaba, así, así. Así bailaba, así, así. Así bailaba.
Bueno, Bego, María, no sé si habéis cogido más protagonistas, sí, por la mani.
Sí, Feli. Como te digo, que hay mucha gente dispuesta a hablar con mucha ganas.
Eso es bueno, eso es bueno.
Y ahora estamos con Maridí también, antigua amiga, como vamos diciendo. Y bueno, yo le preguntaba a Maridí, ¿cómo te presento? Así es que la voy a dejar a ella.
Ella misma.
No, yo le decía a Bego que ahora soy una mujer de 58 años desempleada y estoy viviendo en mis propias carnes lo que es la dificultad de encontrar empleo para las mujeres mayores de no sé cuál es ya el límite de edad para ser mayor, pero yo he sido funcionaria mucho tiempo, ahora estoy desempleada y buscando trabajo.
Desde ese punto de vista, que nos gusta que tú lo subrayes, porque es la esquina de donde se sitúan muchas mujeres, que les cuesta luego hacerse oír, Maribí, ¿cuáles serían los retos, los desafíos que en los que tendríamos que avanzar en el camino hacia la igualdad?
Bueno, creo que no tiene una respuesta fácil, y sí la tiene. Quiero decir, hace mucho tiempo venimos hablando del reparto del empleo, ¿no? Entonces, pues si el empleo se reparte, si hay gente que trabaja 35 horas nada más, el resto podremos trabajar también otras 35 horas, ¿no? El problema es que las mujeres, yo ahora me encuentro en la situación de que escucho a los políticos y a muchos empresarios decir que quieren subir la jubilación hasta los 70 años y resulta que yo con 58 no tengo posibilidades de encontrar empleo de momento, ¿no? Yo lo que creo es que hay que ser consciente de que la situación de la mujer, no es mi caso, porque yo no necesito conciliar como madre y como esposa, pero sí necesito conciliar como persona. Entonces lo que yo creo, lo que hemos defendido muchas veces, es un reparto del empleo justo y equitativo. Y creo que es muy importante sacar las bolsas de personas trabajando sin estar dada de alta, sin cotizar, porque yo eso también lo vivo. Yo me niego a hacerlo porque no me parece correcto y me parece indecente cobrar el desempleo y tener un trabajo en negro. Pero hay muchas personas que lo tienen que hacer porque no les queda más remedio y yo creo que esas mujeres deberían de ser un objetivo prioritario para de cara a la creación de empleo. Y hay muchas posibilidades de creación de empleo hoy en día. Muchas, muchas. Porque hay muchos ambientes donde se quejan de no encontrar trabajadores ni trabajadoras. Bueno, pues aquí hay uno.
En la franja de edad a la que tú te refieres siempre es problemático por la configuración del mercado laboral en nuestro país, siempre es muy problemático encontrar empleo, pero da la impresión de que para las mujeres mucho más.
Sí, mucho más, mucho más. Las mujeres, yo siempre lo comento en plan gracioso, pero en realidad no es tan gracioso. Las mujeres siempre, parece que nunca somos responsables de nada y culpables de todo. Quiero decir, si tienes hijos, eres una irresponsable porque ¿cómo te vamos a dar 5 meses de baja? Si no tienes hijos, eres una irresponsable porque ¿quién va a pagar tu jubilación? Si eres feminista, eres una irresponsable porque ¿para qué quieres la igualdad? Si eso nunca va a poder ser. O sea, al final, las mujeres de alguna manera somos siempre culpables de todo y responsables de nada, ¿no? Entonces, yo lo que creo que es el momento de visibilizar que hoy en día las mujeres con mi edad, yo le he dicho, no tengo ningún problema, estamos en plena forma y probablemente es nuestro mejor momento para trabajar. Entonces, la solución a ver quién la pone. Y desde luego es una brecha. Hay muchísimas más mujeres desempleadas con 58 años que hombres desempleados con 58 años.
Y cuya pensión, por cierto, luego va a ser mucho menor que la de los hombres.
Claro. Eso por otro lado. Hoy escuchaba yo en la tele que en Andalucía las mujeres ganamos 6.000 euros menos al año. O sea, trabajamos gratis 3 meses mientras que los hombres lo cobran todo, ¿no?
Así que todo esto, Mariví, está relacionado con la pobreza. ¿Tiene entonces la pobreza rostro de mujer?
La pobreza tiene rostro de mujer. El desempleo tiene rostro de mujer. La violencia tiene rostro de mujer porque son las más afectadas en todos los ámbitos. La violencia machista, la violencia política. Estamos viviendo un momento de violencia política contra algunas mujeres que se dedican a la política, desde mi punto de vista, terrible, terrible. Y siempre aplicamos una frase de que somos la mitad de la población. Pues siento desmentirlo, somos más de la mitad de la población ya en el mundo. Los hombres están, o sea, el número de hombres que hay en el mundo es muchísimo menor que el número de mujeres que hay en el mundo. Y hay realidades que deberíamos de ir aceptando. Y esto no quiere decir que vayamos contra los hombres. Líbreme Dios a mí de eso porque no es así. Pero no somos la mitad del mundo. Somos un poco más de la mitad del mundo.
Mariví, para terminar, un deseo.
Un deseo. Que se acabe la violencia contra las mujeres, que se acabe el desempleo para todo el mundo. Yo sé que todo el mundo lo necesita, que se acabe la violencia machista y la violencia política, que podamos construir un mundo en paz, un mundo más justo, más igual, porque estamos en el siglo XXI y necesitamos que este siglo sea el siglo de las mujeres porque estoy segura de que sabemos hacerlo mejor, aunque hasta ahora no lo hayamos podido demostrar.
Muy bien, muchas gracias, Mariví. Bueno, Feli, vamos a seguir.
Venga, Bego, pero sacan un poquito de lo que está cociéndose ahí en la calle, no sé, otro ambiente,
que
megafonía, claro, hombre, claro, que parezca
aquí,
que estamos en la marcha.
Aquí tenemos de nuevo. A ver, que parece que no han visto, se ha terminado.
Ahí, se acaba el coro ahí.
Se acaba el coro por aquí, a ver.
¡Batalla de justicia patriarcal! ¡Batalla de justicia patriarcal! ¡Ole, ole!
Eso nos vale, eso nos vale, Bego.
Yo tomo chimbo en mi casa. ¡Ole, ole! ¡Asa, asa! Yo no quiero, no quiero en mi casa. ¡Ole, ole! ¡Asa, asa! Yo no chimbo, no quiero en mi casa.
¡Hala que no! Venga, te sirve.
Toma,
no te
ya,
sirve.
Me sirve para estar ahí con vosotras. Bueno, pues ahora un poquito de memoria histórica, memoria feminista, como no podría ser otra. Y bueno, es traer un poco a relucir la figura de las primeras sufragistas de España, que eran Ana y Amalia Carbia Bernal, dos mujeres extraordinarias cuyos logros, como ocurriría con tantas otras mujeres de su tiempo y de las que vendrían después, quedaron envueltos en la niebla de la indiferencia. Dos mujeres, dos hermanas gaditanas, nacidas en la calle Hércules, que prendieron la mecha del movimiento sufragista español en los años 20, cuando la Liga Española para el Progreso de la Mujer, organización que ellas mismas fundaron, presentó por primera vez en la historia una petición de sufragio femenino integral que fue leída y debatida en el Pleno del Congreso de los Diputados. Un hito que tuvo lugar concretamente el 12 de enero de 1920. Pero es que además una de ellas, Amalia Carbia, nació en el seno de una modesta familia gaditana, igual que su hermana, y solo llegó a cursar estudios primarios, aunque no por ello fue una de las mujeres más cultivadas en su momento gracias a su formación autodidacta. Llegó a ser pintora, maestra y periodista, realizando una importante labor en periódicos y revistas, llegándose a convertir en un referente intelectual y político en las agrupaciones feministas. Y por ello recibió la insignia de Caballero de la Orden de la República, la única mujer que consiguió recibirla. También fue la fundadora de Hijas de la Regeneración, la primera logia de masonas en Cádiz en 1895 y artífice en 1918 de la primera Liga Estatal Feminista, la Liga Española del Progreso de la Mujer. Todos estos logros no pasaron desapercibidos para el régimen franquista, como no tendría que ser de otra forma, con lo que al terminar la guerra fue sometida ya con 80 años de edad a un doble proceso sumarísimo que duró varios años. Así que una historia que merece ser reconocida y ponerla en su lugar como corresponde, como están hoy en día sus compañeras andaluzas Carmen de Burgos, Concepción Arenal o Victoria Kent.
Triste en el espejo, me mira prudente y no quiere hablar.
Vamos, vamos, Bego. Vamos con más musiquita. Después sí. De la memoria, este apunte de memoria sobre las primeras sufragistas en España. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Alguna
es que,
más
mira,
entrevista?
Tendríais que verlo aquí porque están haciendo un baile. Mujeres 24 horas. Están haciendo aquí un baile fantástico que están cantando.
En mi sexualidad decido yo.
Queremos hablar con Ángel, pero no queremos romper un poco este momento, Félix.
Van con su... Llevan unas jacas,
sí.
¿No?
Sí, algo parecido.
Sí.
Vamos a ver.
Vamos a ver si podemos contar con la portavoz, ¿no?, de Mujeres 24, que nos dé también...
Sí.
Un poco la campaña que llevan a cabo en estos días, que además han sacado un vídeo reivindicativo.
Perdona, Ángel, sabemos que estaba ahí aquí en este momento tan especial, pero se nos acaba el programa y no queremos dejar de hablar contigo. Sí. Queríamos, como movimiento organizado, Ángel, desde Mujeres 24 Horas, ¿qué avances, qué retos tenéis por delante?
Bueno, a ver, sí que es muy importante mencionar que este año hemos salido, en este 8 de marzo, con una idea principal que era unirnos a las reivindicaciones de las mujeres marroquíes en general, que hemos estado visitando durante este año 2022 y que en Marruecos nos han expresado la necesidad de avanzar en la abolición de artículos del Código Penal como el artículo 490, que penaliza con penas de hasta un año de cárcel las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso lo hemos detectado aquí en Huelva, incluso con algunas de las mujeres jornaleras. La necesidad de salir del país, de salir de Marruecos y venir a España para poder tener una vida digna sin estar bajo el juicio social y sin riesgo de ir a la cárcel. Por algo que nosotros consideramos un derecho básico, una libertad, en este caso a una vida sexual plena, sin ataduras y sin miedos. De ahí que el lema de esta campaña sea Mi sexualidad decido yo y que hayamos hecho pues algunas de estas.
Además este cartel también viene con en idioma árabe, ¿no?
Sí, o sea, si entráis en la página de Facebook de Mujeres 24 podéis ver que hemos lanzado un vídeo justamente sumándonos a esas reivindicaciones por las libertades sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres en todo el mundo, donde sabemos que, por ejemplo, países que fueron pioneros en el avance del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, como los Estados Unidos, ha habido un retroceso en este último año. Y tenemos, pues, podríamos decir, la espada de Damocles continuamente ahora en Europa para que todos esos avances realmente se pierdan, ¿no? Se vayamos hacia atrás. Entonces, es un sumarnos a unas reclamaciones y a una preocupación de las mujeres a nivel mundial.
Pues nos encanta, estamos casi ya al filo del programa, Ángels, pero nos encanta que seas tú con estas declaraciones y con esta mirada global quien de alguna manera cierre, ¿no?, esta cobertura nuestra, porque esta pedagogía femenina es la que tiene que nutrir todas las políticas, no solamente en nuestro norte, sino en el sur global, ¿no?, de manera que podamos juntos avanzar, juntos y juntas, avanzar hacia la reparación, hacia la transformación social, hacia la justicia, que ese es un reto de todos y de todas.
Sí, exactamente. Pues sí, la verdad que necesitamos que muchas, muchas voces, muchas personas se unan a esta causa, porque yo creo que se está dejando hacer por parte de algunas fuerzas reaccionarias y estamos perdiendo terreno y luego será demasiado tarde. Nos preocupan mucho las generaciones jóvenes. Nosotras en Mujeres 24 somos ya de una edad media un poco ya más avanzada, pero la verdad que si vamos perdiendo terreno en todo eso, luego lo vamos a lamentar. Lo vamos a levantar. Entonces, mucha solidaridad internacional, ecofeminismo, mirada integral, holística, abierta, pensando que el feminismo implica cambios profundos del sistema, de todo el sistema, no solamente que haya igual número de hombres que de mujeres en un consejo de administración, eso es maquillaje puro y duro, sino que hay que pensar en los cimientos de nuestra sociedad sobre qué están construidos, ¿no? Están sostenidos. Y eso es lo que intentamos hacer. Hoy, desde luego, es un día para nosotras festivo, en el que, bueno, ya me escucháis, estoy como muy agitada porque estamos cantando, bailando, haciéndonos notar, visibilizar esto para recordarlo. Estoy encantada de ver tantísima gente joven. Vamos viendo que si bien la manifestación no es tan numerosa en personas como venía siendo en los años 2018-19, pero sí que vamos viendo gente joven, hay recambio y ojalá que cale este mensaje que yo creo que hemos ido construyendo generación tras generación.
Muy bien, pues muchas gracias, Ángel, y además nos quedamos con esa buena noticia de que hay un recambio generacional, ¿no? Muchas gracias, Ángel.
Bueno, Félix.
Bueno, ese
vamos a ir poniendo
un buen colofón, ¿no?
Sí, sí, es un buen colofón porque sitúa esta movilización ciudadana de una ciudad pequeña, andaluza, en el sur de un país europeo, en un contexto mucho más global. Y desde ahí, pues queríamos terminar, Bego y yo, con unas palabras así un poquito más poéticas, que nos ayuden un poco a lanzar ese mensaje a los cuatro vientos, para poder solidarizarnos, hermanarnos con todas las mujeres del planeta. Así que si Javi nos pone sintonía de final de programa.
Bueno, una cosita, María Ángeles, decir también que desde Señales de Humo acabamos aquí con la retransmisión de esta marcha, pero que Menchu desde Hispanidad Radio pues continuará hasta el final con los manifiestos de y la lectura, en fin, ¿sabes?
Efectivamente.
Que van a recoger todo lo que va a ser la manifestación.
Para que no nos recorten mucho. Bueno, pues escuchamos sintonía y escuchamos los versos de Gioconda Belli, que da consejos para la mujer fuerte.
Si eres una mujer fuerte, protégete de las alimañas que querrán almorzar tu corazón.
Si eres una mujer fuerte, tienes que saber que el aire que te nutre acarrea también parásitos, moscardones, menudos insectos que buscarán alojarse en tu sangre y nutrirse de cuanto es sólido y grande en ti.
No pierdas la compasión, pero témela a cuanto conduzca a negarte la palabra, a esconder quién eres, lo que te obligue a ablandarte y te prometa un reino terrestre a cambio de la sonrisa complaciente.
Si eres una mujer fuerte, prepárate para la batalla. Aprende a estar sola, a dormir en la más absoluta oscuridad, sin miedo a que nadie te tire sogas cuando ruja la tormenta. Aprende a nadar contracorriente.
Ampara, pero ampárate primero. Guarda las distancias. Constrúyete. Cuídate, atesora tu poder, defiéndelo,
hazlo
por ti,
te
lo
pido
en nombre
de todas nosotras.
Pues ya con este poema decimos que muchas gracias a las compañías que han participado, que nos han acompañado, a todas esas mujeres que están en la calle reivindicando esa igualdad de hombres y mujeres, y parafraseando también a Gioconda Belli, solo deciros: levantaos orgullosas, compañeras. Así que nada, te esperamos la próxima semana aquí en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, en Uniradio y en Onda Local Andalucía. Y recuerda que siempre podrás encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio. Y que si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestro correo humodosorillas@gmail.com. Buena semana.
La vida se enciende, se prende, arde que ayer, rebosa y luego se vierte, señales de humo. Despierte. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Se enciende, se prende.
herida que me hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na na na.